Bueno, del mercado y reconectando con lo que Fernando Zunzunegui decía hace apenas unos instantes, a la vuelta del puente, el lunes, se va a producir un hecho muy relevante en la vida financiera española. A ver qué decide el Tribunal Supremo con su famosa sentencia sobre quién debe pagar, bueno, parece que está claro quién debe pagar, el impuesto de actos jurídicos documentados cuando se constituye una hipoteca. En el mundo jurídico, Fernando, ¿qué se está esperando?
Vamos a ver. Primero, hay jurisprudencia firme por la Sala Tercera, por la sección encargada de ello con los especialistas, y lo que ocurre es que ha habido una alteración del normal desarrollo de la aplicación de la nueva jurisprudencia cuando el presidente de la sala ha abocado a un pleno poniendo en cuestión una jurisprudencia ya firme del Supremo que cambia el criterio, anula el reglamento y dice que quien tiene que pagar el impuesto es la banca. Esto ha creado un caos por esta situación creada por el propio Tribunal Supremo, en particular por el presidente de la Sala Tercera. Puede entenderse que, dado el impacto que tiene económico, pues se vaya al rescate de la banca. Pero eso lo puede hacer el Banco de España, lo puede hacer el Gobierno, no lo puede hacer el Tribunal Supremo. Si la banca tiene, se estima últimamente por las empresas de rating, hasta 16.000 millones de posibilidades de riesgo, esto no es nada comparado con la reputación del Tribunal Supremo y el Estado de Derecho. Si ponemos en una balanza esas dos cuestiones, está claro que la banca tendría que asumir los 16.000 millones y no poner en cuestión al Tribunal Supremo. El hecho es que se ha puesto en cuestión. ¿Dónde estamos? Una jurisprudencia discutible en el cambio de criterio, con un voto particular de Dmitry Berberov, el mayor especialista, que dice que no se debía haber cambiado el criterio, y técnicamente una cuestión discutida, pero ya resuelta. El tema es que la gente percibe que puede haber influencias de la banca en el Tribunal Supremo. Entonces, en esas circunstancias va a ser muy difícil que la sala de 31 magistrados, la mayor parte de ellos no especialistas en impuestos, cambie el criterio.
Pero
luego,
aquí los hechos,
luego,
Fernando,
probablemente se va a confirmar el cambio de criterio y el impuesto lo va a pagar la banca. ¿En qué medida hay retroactividad y es el impacto para la banca? Eso es lo que se puede decidir. Pero se puede decidir en el plano administrativo, que es de 4 años del ingreso indebido. No está nada claro que no se pueda exigir el ingreso indebido por parte de los clientes. Lo que sí puede ocurrir es que las comunidades autónomas tengan que devolver el impuesto por 4 años por ingreso indebido a quienes lo han pagado y no debían pagarlo, es decir, a los clientes, y luego cuando quieran repetir sobre la banca tenga recursos y base suficiente legal, y además igual se la suministra la nueva sentencia del Supremo para que no pueda repetir las haciendas de las comunidades autónomas sobre la banca. Pero ahí no acaba todo, porque esto es una cuestión de dos bandas. Nos vamos a la banda de la sala primera y de lo civil. Ahí la banca, de forma generalizada, incluía en los contratos una cláusula que decía que todos los gastos impuestos corresponden al cliente. Esto es nulo, contrario a la Ley General de los Consumidores y Usuarios de la Directiva Europea. Por tanto, esa cláusula se quita del contrato y hay que aplicar, para resolver quién paga el impuesto, a la ley. A la ley que ya no está precisada en el reglamento, porque ha sido sacado del ordenamiento jurídico el reglamento. Y, por tanto, lo que probablemente puede ocurrir es que el juez civil establezca, sin plazo de retroactividad o, en cualquier caso, 15 años de reclamación de esa responsabilidad, el pago por parte de la banca de forma retroactiva en el plano civil. Aquí, la sala de lo contencioso administrativo, poco tiene que decir, y tendremos que estar entonces a la espera de una nueva sentencia del Tribunal Supremo, pero que ya se produjo en 2013 con las cláusulas suelo, que estableció una limitación de la retroactividad, y luego vino el Tribunal Europeo y dijo que cuando es nulo desde el origen. Por tanto, aquí hay un riesgo muy alto para la banca de tener que devolver todo por la vía civil a los clientes.
Sí, la verdad es que has hecho un cuadro perfecto de la situación. Vamos a ver, yo creo que en el fondo el origen de toda esta historia es la Ley General Tributaria. Es decir, la Ley General Tributaria debería definir perfectamente cuál es el sujeto pasivo de un impuesto. Y sin lugar a dudas. Y yo creo que en este caso hay un pequeño vacío legal, que es lo que genera el que el Supremo se meta en algo que no tenía que meterse. Es decir, si la ley estuviera nítida y dijera claramente el sujeto pasivo es este, pues ya está. Entonces, yo creo sinceramente que La situación a efectos de digamos de costes, y como bien decías, puede haber una retroactividad por la vía civil de un montón de años, pues puede acabar con las cuentas de resultados de varios bancos pequeños, medianos. Entonces, me imagino que este tipo de situaciones se tienen que digamos que solventar por parte del Estado, y bueno, efectivamente son las comunidades autónomas las que tienen que devolver el impuesto. Eso puede generar un agujero a nivel presupuestario importante.
Qué complicado se ve.
No, muy complicado.
Pero hay que matizar también que el reglamento del 1995 sí declara al sujeto pasivo. Y precisamente eso es lo que, y desde el punto de vista del sector financiero al cual pertenezco, nosotros hemos cumplido taxativamente la ley. Y en ningún momento, en esta ocasión, se puede achacar al sector financiero la responsabilidad. Respetando total y absolutamente, claro, el cambio de criterio del Tribunal Supremo.
Es un argumento fuerte, claro.
Total y absolutamente. Y ahí, desde el día de la sentencia, la sentencia firme y hay que cumplirla. Lo que no entendemos y no acabamos de ver es ese factor de la retroactividad.
Y aquí lo dejamos y continuará. José Ignacio Gutiérrez, Miguel Córdoba, Fernando Zunzunegui. Un placer y feliz puente. Si